Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes, hasta las 4. Les acompañamos en el circuito de emisores de la cadena COPE en la provincia de Huesca y por supuesto también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Hoy es lunes, el habitual tiempo de opinión de la Sociedad Deportiva Huesca se va a transformar en un análisis y en un en una explicación de todo lo que desde el club acaban de ofrecer tres personalidades importantes de la Sociedad Deportiva Huesca. Hace muy poquitos instantes, muy poquitos minutos, en torno a las 3:20, son y media ahora mismo, y 31, finalizaba una rueda de prensa que estaba prevista para las 2 de la tarde, pero que arrancaba con casi 20 minutos de retraso. Ha durado prácticamente una hora. Y en esa rueda de prensa, hoy estaba Callizo como presidente del Consejo de Administración. Y es que hoy ha habido un Consejo de Administración extraordinario. Vamos a contar muchas cosas respecto al mismo. También ha habido, también estaba la presencia del director general, José T. Hortas, y de Petón, como presidente de la Fundación Alcoraz, máxima accionista del club. Petón ha dicho, por cierto, empiezo por lo último, que el futuro está garantizadísimo, que el Huesca no necesita que lo compre nadie, que él fue a buscar a Jorge Costa, que él no quería ningún fondo de inversión, que acaba de recibir 7 llamadas preguntando por la compra del club, que él ha buscado a Costa pensando que era y que es un Fernando Roig para el Huesca. Dice que es un empresario ejemplar, vinculado al deporte y socio del Huesca. Insisto, esto ha sido lo último que acabamos de escuchar de Petón sobre esa entrada que él denomina socio activo, que no deja de ser la venta de la parte mayoritaria del accionariado del club al grupo Costa. Sobre las pérdidas este año, el director general ha hablado de las mismas cifras que hace unos meses, que van a estar en torno a 6 millones de euros el déficit de esta temporada. Petón ha dicho que, por cierto, solo con lo que se ha revalorizado, los terrenos que compró el Huesca en su momento, los terrenos de al lado del Alcoraz, solo con lo que se ha revalorizado esos terrenos, ya se compensarían esas pérdidas de esta temporada. Bueno, voy hasta el Alcoraz porque ahí se encuentra nuestro compañero Miguel Barluenga. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas. Estoy más tranquilo porque ya Pablo pensaba que no llegábamos al programa, ¿eh?
Bueno, a veces cuando no se llega...
Pero más de una hora ha durado, más de 60 minutos de comparecencia.
Más de una hora. Bueno, pues sí. Vamos por partes, si te parece, Miguel. Tú has estado en la misma, has podido preguntar. Sí. El primero que ha tomado la palabra es Callizo, con ese consejo de administración que ha tenido lugar esta mañana. Eran 8 miembros, 7 tras la salida de Manolo Torres, y ahora se incorpora un consejero nuevo.
Vuelven a ser 8, así es. Eso sí, luego lo explicaremos mejor. La tendencia a futuro es reducir esa cifra del Consejo de Administración a 5 con la salida de 3 de ellos. Pero bueno, ahora mismo son 8. ¿Por qué? Porque se suma al Consejo de Administración el que ha sido el autor del estudio económico de la auditoría externa que se puso en marcha hace unos meses y que desde hacía 10 días ya tenía en su mesa precisamente el Consejo de Administración. Se llama Gustavo García Capó y, como decimos, es el responsable de la empresa de auditorías que se ha encargado de realizar ese estudio de las arcas del Huesca y que va a ser desde ahora, desde que se ha aprobado ya esta misma mañana, el consejo estaba fijado a la 1 del mediodía, va a ser desde ya el octavo consejero sustituyendo a Manolo Torres. Hay que decir también, lo ha explicado Fernando Callizo, que se disuelve la comisión ejecutiva. Esa comisión ejecutiva que estaba formada a su vez por 3 consejeros, por el propio Fernando Callizo, por Alberto Larraz y por Sergio Gracia, pues deja de existir e, insisto, la tendencia que se terminará de atar en los próximos meses y se autorizará y se aprobará en la siguiente junta de accionistas es que el consejo tenga un formato más reducido. El Consejo de Administración de Huesca pasará a tener solamente 5 personas.
Sí, aquí hay 3 consejeros actuales que tienen incompatibilidades por el reglamento interno. Estamos hablando de Carmelo Bosque, de Gracia y de Agustín Puello, si no me equivoco, ¿no? Serían 3 consejeros que seguirían vinculados al club, trabajando para el club, pero por ese reglamento interno, por incompatibilidades, deberían dejar, se supone, de ser consejeros en próximas fechas. Así que pasaría el Consejo de Administración del Huesca a estar formada por 5 personas, si no me equivoco.
Eso es, 5 personas, tú lo has dicho. Se quedarían, por tanto, como miembros dentro de ese grupo de 5 personas, el nuevo, Gustavo García Capó, más Fernando Callizo, Alberto Larraz, Pedro Ibai Barriaga y, si no me equivoco con mis cuentas, Sergio Gracia. Uh-huh. Más Pedro Camarero como secretario.
Bueno, vamos por partes. Esto es lo que ha dicho Callizo sobre el consejo de hoy. Lo más importante que debe de saber el aficionado, el accionista del Huesca.
De hoy, lo que pretendía era ya dar el impulso a ese plan de actuación. Por tanto, coordinar las reuniones internas para aplicar no solamente una reducción de costes, sino una nueva estructura de trabajo, un nuevo modelo de trabajo donde van a primar 3 áreas, el área corporativa, el área de explotación y el área de ventas, y trabajar un poco en toda esa línea, ¿no? Luego hemos decidido poner fin a la comisión ejecutiva, hacer un nuevo planteamiento e ir hacia un consejo más reducido para que sea más operativo, un consejo en torno a 5 personas que sea más dinámico para trabajar. En ese sentido, lógicamente, trabajar en la línea que tú apuntabas, que la apunta el informe de esa incompatibilidad de consejero y trabajador o proveedor del club, y un poco lo que se ha ido perfilando es todas esas situaciones para trasladarlas a la próxima junta de accionistas que hoy hemos convocado con el plazo reglamentario que creo que es de un mes, ¿no?
Ya lo anticipamos aquí en COPE la semana pasada, ¿se acuerdan, verdad? Que iba a haber una convocatoria de junta de accionistas anticipada, no la ordinaria que tiene lugar a final de año para la aprobación de las cuentas, sino una extraordinaria por todo lo que está sucediendo. ¿Algo más, Miguel, sobre lo que va a ser el nuevo Consejo de Administración, o vamos pasando capítulos?
No, sencillamente eso, se ha dado algún nombre en las últimas horas, pues por ejemplo se había publicado que Leo Franco podía entrar dentro del Consejo, no hay nada de eso, al menos hasta la fecha, y se mantiene, por tanto, dentro de lo que tú estás contando, la disposición del club, también sin presidente institucional. Es decir, tampoco se va a recuperar, al menos a corto plazo, la figura que estaba empleando Manolo Torres. Y si quieres, también hablamos después de las referencias que ha realizado Petón sobre Agustín Lasaosa y su posible vuelta.
Petón ha hablado, por supuesto, del patronato de la Fundación como máximo accionista, que fue la que solicitó ese estudio para ver en qué situación estaba el club. Un club sin deuda, pero que en esta temporada sí tiene deuda. Tiene un déficit que, ha dicho José T., está en torno a los 6 millones de euros, ¿verdad, Miguel? En torno a los 5, más bien 6, e incluso puede ser algo más, ¿no?
Sí, sí, sí. José T. en su respuesta ha ido hablando sobre la marcha, diciendo que con cálculos, con cálculos mentales mediante, todavía no se podía decir la cifra exacta porque el ejercicio se cierra a 30 de junio y faltan 4 días, pero bueno, que va a ser en todo caso una cifra un poquito más elevada que la que él dijo en aquel encuentro con periodistas de comienzos de año. Entonces se dijo que la deuda a final de temporada, no deuda, ojo, no es lo mismo deuda que pérdidas. Hablo de pérdidas, la deuda no existe porque el club no debe nada a nadie. Las pérdidas económicas de este ejercicio se dijo que iban a ser de 5,6 millones de euros a 30 de junio, pero José te ha especificado que van a superar por poquito los 6 millones de euros.
Los 6 millones. Vamos a escuchar a José T.
Yo te contesto muy rápido. Nosotros no lo tenemos cerrado en la temporada. Nuestra temporada acaba, como sabéis, a día 30 de junio. Fijaros si ha habido cosas imprevistas en el último mes como para saber cómo vamos. Hombre, probablemente será un poco mayor, pero porque hemos adelantado temas de la temporada que viene y hemos intentado meterlos en esta. Pero vamos, será alrededor de 6 millones de euros. No está cerrado, Javier. Está cerrado la... No está cerrado al final. No está cerrado. 6, poco más de 6 millones de euros, creo, te digo, pero no está cerrado, de verdad. No me lo toméis al pie de la letra. Es un poco el plan que llevamos, más o menos, como sabéis. Me has preguntado también cómo se ha llegado a esta situación. Perdona.
Bueno, luego escuchamos más de cómo ha llegado esta situación. Petón ha dicho que ha sido una clara incidencia de la pandemia y el descenso con salarios altísimos de primera que hay que defender en segunda. Nada que no hayamos contado ya en este programa. También Petón ha insistido en que se está a tiempo y en disposición de volver a cifras positivas, que va a requerir una dolorosa, dolorosísima reestructuración de arriba abajo. De arriba ya se ha producido con la salida del presidente Manolo Torres. Y por abajo, me consta que ya hoy mismo se le ha comunicado a varios trabajadores del club vinculados a la primera plantilla, como readaptadores, etcétera, la salida del club por esa reestructuración para, dice Petón, corregir esos excesos que hay ahora mismo en la sostenibilidad del club. Dice Miguel, Petón ha insistido una y otra vez en que se está a tiempo, ¿no? Y que no es necesaria la entrada del socio activo para la viabilidad del club.
Sí, sí, es que las tres voces autorizadísimas de Callizo, Petón y Hortas han lanzado al final el mismo mensaje. Es decir, que la situación económica, y esto va a sorprender al oyente, pero se explica y se ha dicho, es buena. Es decir, que el club a día de hoy está en una situación económica, hombre, no boyante, pero sí que puede imitar el optimismo porque, como se ha dicho, no se debe nada a nadie, no se debe a acreedores. Y por otro lado, el hecho de que se vaya a seguir poniendo en marcha ese plan trienal de vuelta a los números verdes, a las ganancias, al superávit, pues hace que, como decía Tren Callizo y defendía en su intervención, es que el club no ha llegado tarde. Se ha anticipado al desastre porque ese plan que se puso en marcha para 3 años estaba destinado no a solventar una situación entonces crítica, porque entonces no se tenían las pérdidas de ahora, sino a trabajar en pos de que no fueran a peor. Es decir, que esas pérdidas sí que se alcanzase un suelo, que es el actual, de 6 millones de euros de pérdidas, pero que a partir de esa cifra se fuera para arriba. Y en ese sentido se ha dicho que se ha actuado con celeridad y en plazos adecuados de tiempo. Lo han dicho los tres, lo han insistido, también con medidas como la que tú has reseñado, por ejemplo, de esos jardines de la Coraz, de esa operación inmobiliaria, que si no se ha ejecutado ahora es porque ha dicho Petón que sería un error y que sería, sí, por un lado, jugarías la deuda, perdón, las pérdidas de 6 millones de euros, porque es más o menos la estimación de lo que sería la ganancia para el club de esa operación urbanística que se puso en marcha justo antes de las elecciones del 28 de mayo, pero por otro lado sería hipotecar el futuro y que más valdría si esa operación sigue adelante como se espera, que sea para, por explicarlo llanamente, hacerlo en varios ejercicios. Que esos 6 millones de euros que puede generar no se gasten de una vez.
3:42. Estamos en directo en este programa especial, no tertulia de todos los lunes, porque acaba de finalizar esa comparecencia que ha tenido lugar en el Alcoraz, esa comparecencia institucional que han denominado con preguntas, por supuesto, con José T. Hortas, director general, Fernando Callizo, presidente del Consejo de Administración, y Petón como presidente de la Fundación Alcoraz Máxima Accionista. Petón habla de la importancia de los socios, de renovar el abono, de que no se... esa desafección que se viene palpando en las últimas fechas por la temporada deportiva, por esta crisis institucional, que se puede decir abiertamente con la salida del presidente, expresidente ya Manolo Torres. Bueno, esto ha dicho Petón.
Si nosotros no tenemos los 7.000 socios que tenemos, eso redunda directamente en la economía del club. Si nosotros no somos capaces de entender que este es un fenómeno colectivo, que tenemos que cuidar entre todos, estimular, incentivar, pero también cuidar entre todos, tenemos un lío. Si Cofante es aquel que se dedica a calumniar, a difamar, a buscar el lío, a hacer daño. Bueno, pues me consta, lo he visto. Hay gente que es así. Muy pocos, gracias a Dios. Pero existen. Existen. Y ahora debemos decidir qué queremos. Si seguir trabajando todos juntos, como hemos hecho, con el ánimo crítico que a los medios de comunicación hay que agradecer también, pero sin que eso trascienda a la infamia, la calumnia, la difamación, la mentira. En esa línea es donde yo creo que nos tenemos que mover. Y yo ayer estuve dando una vuelta por la provincia, que es lo que hago siempre que puedo. Y claro, en la provincia, todavía más que en la capital, quieren saber quién es el delantero centro del año que viene. Y quieren saber también cómo se va a hacer el equipo y si vamos a poder competir. Y claro, yo les digo, joder, bueno, yo hablo, no es como antes, que estaba cuando estaba de consejero, estaba responsable del área deportiva y hacía 27 llamadas diarias y hablaba con todos los presidentes. No, ahora no he hablado con ningún presidente. Si me llama Ángel Martín González, que es mi amigo, me dice, José, échame una mano, estoy ahí como un tiro, pero ya no es mi tarea. Ahora, estoy seguro de que el Huesca hará un buen equipo, partiendo de lo esencial, que es tener la base más parecida al año anterior, que ha sido siempre clave de éxito en las temporadas buenas del Huesca, poder guardar un corpus de jugadores. No me quiero anticipar a vuestras preguntas, porque seguro que de fútbol hablamos también, pero quería dar primero mi punto de vista como presidente de la Fundación. Está con nosotros también algún miembro de la misma hoy, porque sabemos que es muy importante que la Fundación, también como máximo accionista, no con todas las otras tareas que haga, se manifieste. Y por otro lado, la del socio del Huesca, el observador del fenómeno, que con preocupación ve que se abren brechas, algunas forzadas, malintencionadas. Eso es lo que me parece a mí.
Miguel, ¿qué opinas de esto?
Pues aquí sería el paso a análisis que se han podido escuchar, leer o ver estos días, pues que el club consideraba poco menos que apocalípticos, pues, y aquí yo también desmentí respeto, en esto no lo hemos escuchado. Por ejemplo, ha dicho eso de que Bahía pues había sacado tajada estos años de su presencia en Huesca con un paquete accionarial pues del entorno al 14%, creo que es.
Sí, ha sido en torno al 17, sí, pero muy, sí, ha sido eso. Muy vehemente diciendo
muy vehemente,
que,
sí,
que Bahía no ha sacado, ¿cuál ha sido el término exacto, Miguel? Que no ha sacado.
Sí, tajada.
Beneficio, ¿no?
Beneficio. Se ha retrotraído a los primeros tiempos del proyecto en el que él desembarcó junto a Agustín Lastaosa, del que también ha hablado largo y tendido, y ha dicho que poco menos, y sin poco menos, que en aquel tiempo Bahía hizo un favor al Huesca dejando, pues eso, un paquete de jugadores prácticamente gratis para empezar, que se tardó 6 o 7 años en los que el Bahía puso dinero de su parte para que el proyecto siguiese a flote en sus primeros años del club, sobre todo en segunda B, y que, por tanto, todo lo contrario a lo que se ha dicho de que Bahía sacaba tajada, o también has querido desmentir, pues que la situación económica del club sea muy, muy preocupante, que sea, o que haya dejado a la entidad a las puertas de la desaparición, o que vaya a fulminar cualquier opción deportiva el año que viene, todo eso pues está, bueno, al paso con total vehemencia.
Esto requerirá más análisis en los próximos días, sí, por supuesto.
Estamos contando lo que han dicho, claro.
Claro, claro. Nos hacemos eco de lo que ha sido la rueda de prensa de hace muy poquitos minutos sobre el retorno de Agustín Lastaosa. Miguel, ¿qué ha dicho Petón?
Pues hay dos cuestiones en las que se ha detenido casi en solitario Petón. Una ha sido la del desembarco de ese socio activo y la otra ha sido la de Agustín Lastaosa, preguntado por esa situación que se daba cuando la salida de Manolo Torres propició que Lastaosa diera un paso al frente en otro medio de comunicación diciendo que él estaba dispuesto a regresar ya si hiciera falta al Huesca. Bueno, pues Petón ha dicho que Agustín Lastaosa, cuando acabe la Oikos, va a tener que tener un reconocimiento institucional como el que merece tras haber salido en unas circunstancias tan complicadas. No ha hablado de su vuelta en la presidencia ni de que seas mañana un miembro más del consejo o presidente. Ha dicho que, leo textualmente, hay figuras de la máxima relevancia en los clubes que dignifican hasta el último día a cualquiera de estos equipos, y Agustín Lastaosa es uno de ellos. Así que, bueno, pues ha dicho que es su amigo, que lo va a defender hasta el último día y que es lo justo, que lo defenderá esté Petón o no esté en el Huesca, y que los máximos honores son los máximos honores. Es decir, que todo honor y toda gloria para Agustín Lastaosa, pero no ha especificado que vaya a ser presidente de Huesca, al menos en el corto plazo.
Nos quedan dos cuestiones muy importantes, que si no me dejo ninguna de las trascendentales del día de hoy. Una es, por supuesto, la entrada del Grupo Costa, y otra sobre el proyecto deportivo de la temporada que viene. Sobre el proyecto deportivo, José te ha dicho esto.
Creo que tenemos, te hablo de memoria, heredados contratos de la temporada pasada, 19 fichas, ¿vale? Entonces, la Liga de Fútbol Profesional evidentemente marca un límite en el cual nosotros este año vamos a estar sobrepasados, como ya sabíamos y creo que lo hemos comentado durante todo este año. De esas 19 fichas, nosotros de lo que liberemos, la Liga te deja invertir un tanto por ciento en nuevos jugadores, y además nos queda otra palanca, que es una parte que nos guardamos del CVC del año pasado, y con eso haremos el equipo. ya haremos un equipo competitivo entre lo que nos queremos quedar y lo que incorporemos con esas dos, digamos, ventanas que tenemos para ampliar.
Miguel, ¿qué apuntas más?
Pues, en lo que había dicho ya José T. Hortas en su anterior intervención, la semana pasada, que hay una base de jugadores importante, que se van a rescindir algunas de ellos, pero que no va a ser tampoco una renovación de arriba abajo, eso lo dejó claro la semana pasada el director general y lo he vuelto a hacer esta mañana. Y también el hecho de que se va a tener un buen equipo, han dicho los tres también, Callizo, Petón y José T. Hortas, que va a ser un equipo construido desde atrás, que se va a mejorar defensivamente, que fue la gran virtud del año pasado con Cuco Ciganda, y que hay dos aspectos a mejorar. Uno es la creatividad del mediocampo y otro es el gol, y que son sabedores de estas dos circunstancias y que se está trabajando, por tanto, para mejorar.
Al hilo de esto, por cierto, el Lugo esta mañana ha hecho una rueda de prensa sobre sus jugadores y han venido a decir que con Loureiro se iba a tener un trato especial, porque bien es cierto que su cláusula es de 250.000 euros, que no tiene ninguna cláusula de desenganche por descender a primera ref, pero que van a ser sensibles con su situación, ¿no? Han venido a decir, Miguel,
sí,
podemos contar que Loureiro, si no se tuerce nada, Loureiro va a ser jugador de la Sociedad Deportiva Huesca. Ya lo dijimos semanas atrás, era el elegido para sustituir a Ratiu en el lateral derecho y no iba a ser ningún impedimento esa cláusula hablaban de 250.000 euros, ¿no? Esa cláusula de rescisión.
Sí.
No va a ser impedimento porque se va a negociar y porque el Lugo no va a ser tan intransigente con eso.
No, porque ya lo ha dicho José, que el tope salarial está rebasado y que hay fórmulas para cometer este tipo de operaciones, como también se ha hecho, por ejemplo, con la compra obligatoria de Óscar Silva. Y respecto al Lugo, lo novedoso de hoy, lo interesante, es que es la primera vez que el club gallego se pronunciaba de manera en que daba por perdido a Miguel Loureiro. Anteriormente no lo había sido así, habían limitado a decir que era un jugador con contrato en el club por un año más, en primera red también, sin esa cláusula de desenganche, pero hoy ha hablado en la presentación de Munitis como técnico del Lugo, ha hablado su presidente y principal accionista y ha dicho pues que tiene las puertas abiertas del club, que son sensibles con su situación, que quiere jugar en segunda división y debe jugar en segunda división, que es una cuestión más personal que deportiva de Loureiro, que lo ha pedido al club, en fin, que todo está ya encauzado, aunque hoy la noticia sea otra, todo está encauzado para que Loureiro en los próximos días sea jugador del Huesca.
Nos queda hablar de la hipotética venta al Grupo Costa. El Petón ha hablado sobre esto y se ha extendido bastante. Le escuchamos ya.
En Parking Huesca estamos a la vanguardia de lo que reclaman nuestros clientes. Por ello, estrenamos nuevas plazas para carga eléctrica. En Parking Huesca, en el centro de Huesca, dispones ya de varios puntos de carga para coche eléctrico, porque el futuro ya está aquí. Además, ya sabes que en Parking Huesca nuestras plazas son muy amplias. Todo en una planta, vigilado las 24 horas y con todo tipo de abonos para adaptarnos a tus necesidades. Parking Huesca, en la estación intermodal. Si las estrellas del deporte confían en Podoactiva, es porque ponemos al alcance de todos nuestros clientes plantillas personalizadas de alta precisión, estudios biomecánicos de la pisada para prevenir lesiones y patologías y todos los servicios de podología que necesites. Somos de Huesca y eso nos enorgullece. En calle Padre Huesca, en Hualca y en Policlínica Alto Aragón. Podoactiva, proveedores oficiales de la Sociedad Deportiva Huesca, Balonmano Huesca y Club Baloncesto Peñas. Podoactiva, pisa bien, vive mejor.
Si piensas en reformas integrales en pisos o locales, Decorogar Reforma. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha, Decorogar Reforma. Parqués, cerramientos de terrazas, tejados, Decorogar Reforma. Ponte en las manos más profesionales, no te la juegues. Decorogar Reforma, apunta, 653 15 15 15. Decorogar Reforma, en Avenida Juan 23 7, Huesca.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Estamos en un programa distinto, especial, hoy 26 de junio, tras esa comparecencia de del Consejo de Administración, de su presidente, su director general y el presidente de la Fundación Máximo Accionista. Ha venido a decir que continuidad hasta que haya otras noticias, de las que vamos a hablar en los próximos instantes, que se va a hacer un proyecto deportivo competitivo, que la situación económica no es mala. La situación económica es buena, bien es cierto que se han puesto soluciones ya con esa auditoría para que el club sea sostenible y se ajuste a los ingresos que se prevé vaya a tener en las próximas temporadas. Ese auditor, por cierto, que ha llevado a cabo ese trabajo durante los últimos meses, se incorpora al Consejo de Administración, sustituyendo, para volver a ser ocho, a Manolo Torres, que salió la semana anterior. Pero, a su vez, en las próximas fechas se va a reducir de 8 a 5, como ya hemos contado en este programa. Sobre la venta, sobre la llamada Jorge Costa, Petón.
El futuro de la Sociedad Deportiva Huesca está garantizadísimo. O sea, lo recalco, el Huesca no necesita nadie que lo compre. No necesita. Cuando yo hice ese planteamiento, me imagino que ibas por ahí. Cuando yo hice ese planteamiento de un socio activo, pensaba, no pensaba en que me venga un fondo de inversión, como hace dos semanas, con un planteamiento muy estético. No, estaba pensando en Fernando Roch. Estaba pensando, bueno, hay alternativas a un Fernando Roch. Hombre, claro, si te toca un club que es campeón de Europa y cuando tienes un problema te cede dos futbolistas y te reordena la economía, como pasa en España, está pasando, ahí, pues claro, tienes un socio ideal. Pero yo me dirigí a una persona, fui yo. Yo personalmente. Y me acompañó una persona que está en la sala. Fui yo. Yo busqué a Jorge Costa. ¿Por qué? Porque me parece un empresario admirable. Que es del Huesca. Que es socio del Huesca in eternum. Que está relacionado con el mundo del deporte de la manera más creativa y generosa. Y que nos permitía, además, entrar en un proceso de consolidación económica que va a ser uno de los grandes rivales del Huesca en los próximos tiempos. No porque tengamos déficit, no, pero porque tendremos mucho menos dinero. Eso se está instalando ya, que los equipos con 25.000 abonados, que es que están esperando todos esos grandotes. El Numancia ya ha caído dos categorías, o sea, que son pesos económicos. Y por eso, porque nosotros buscamos siempre un fenómeno de anticipación, yo me dirigí a Jorge Costa. Yo a él. No él a mí. O sea que por eso me parece sensato que los tiempos de cualquier negociación los marque él, porque yo me dirigí a él. Si por mí fuera, joder, diría, por favor, ven mañana, porque si hacemos una ampliación de capital pequeñita, fichamos, tenemos a lo mejor 1,5 millones para firmar y fichamos 4, que ya rematamos la plantilla por arriba. Joder, es lo que me gustaría a mí, sabiendo además que la fundación no tiene ni el mínimo interés económico. Y que no te preocupes, que con Bahía habría un arreglo, que es el segundo accionista, a mucha distancia, además innecesario, para hacer esa compra, pero con luz y taquígrafos, que se supiera. No, porque el que compre las acciones de la fundación sabe que ese dinero, la fundación no lo puede gastar más que en otra cosa que es directamente la labor de la fundación, el objetivo de la fundación.
Todo esto lo analizaremos mañana, Miguel, en profundidad, pero bueno, ha dejado a buenas claras que se está a la espera de la respuesta de Jorge Costa, que por lo que nosotros podemos saber, se va a producir en próximas fechas, vamos, en este mismo verano. Parece que, si no se tuercen las cosas, insisto, esa respuesta de Jorge Costa se va a producir este mismo verano y se producirá ese gran cambio del que venimos intuyendo en las últimas fechas.
Y además ha explicado bien Petón que la finalidad de una fundación en cualquier ámbito no tiene ánimo de lucro, es decir, que todo lo que recibiera por ese 66% de acciones que tiene la fundación en estos momentos como principal responsable de los títulos del club, se tenía que reinvertir en el propio club, ya sea en la cantera, en la BAF o donde mejor considerasen, pero nunca sería para ganancia personal o para invertir en otro ámbito que no fuera el de la Sociedad Deportiva Huesca. Eso es interesante y también se puede desarrollar en los próximos días. Y por lo demás, pues apostó ese modelo, ¿no?, del Villarreal, de Fernando Roch, de un empresario que era ajeno al fútbol, al menos en primera persona, y ha terminado llevando al club amarillo donde lo ha llevado. Salvando a la distancia, se puede pretender algo así sin que sea, de momento, con efectos inmediatos. He hablado antes, lo hemos escuchado a Callizo, de esa junta de accionistas en el plazo de un mes, el plazo legal que se establece después de ser convocada, es decir, que tendremos junta de accionistas este mismo verano, y vete a saber si los acontecimientos nos aceleran a partir de entonces y a finales de este mismo mes de agosto o en septiembre estamos ya asistiendo a ese cambio de ciclo.
Pues llegamos a las 4 de la tarde, ha sido un programa especial con Miguel Barlanga desde el Alcoraz, desde su coche en la explanada del Alcoraz, porque la rueda de prensa ha finalizado a las 3:20, justo antes de nuestro arranque. Mañana más análisis, mañana Oasis, mañana seguimos
mañana,
contando más
Pablo,
cositas.
Por cierto, mañana presenta la campaña de abonados, a las 12.
Ah, mañana campaña mañana. De abonados, perfecto. Mañana más, no os lo perdáis. Hasta mañana.
Hasta mañana.